Bienvenidos a Podcábula, un podcast de parte de los expertos en crear experiencias de aprendizaje para docentes, padres de familia, alumnos y toda la comunidad interesada en los temas más relevantes de la educación. Episodio 4, sobre la literatura y la educación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos a Podcábula, el podcast de Vocábula. En esta ocasión, 23 de abril del 2019, estamos festejando el Día del Libro, el Día Internacional del Libro, o como también hemos denominado la Fiesta del Libro y la Rosa, que bueno, son o es una celebración que conmemora tanto el día de San Jorge, el patrón de Cataluña, de Inglaterra, entre otros lugares, como bien el libro. El 23 de abril se escogió porque, bueno, en esa misma fecha murieron tanto Cervantes como Shakespeare, incluidos otros autores. Asimismo nacieron autores, por ejemplo, como Nabokov. Entonces, bueno, eso. La UNESCO declaró este día como el Día Internacional del Libro y por tal motivo en Vocábula decidimos tirar la casa por la ventana, hacer una gran invitación a Gibran Valle, Alarcón. Gibran Valle es uno de mis grandes colegas. Le voy a pedir que se presente en estos momentos, que nos diga qué se dedica y ya ahorita retomaremos mi voz para indicarles un poco por qué está él aquí. Gibran, bienvenido.
Gracias, Julio. Hola. Pues yo soy Gibran Valle Alarcón, soy licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente me dedico a la docencia a nivel medio superior. Soy profesor de literatura, de taller de lectura y redacción, y a nivel superior soy profesor de español en la Facultad de Filosofía. Y también soy escritor, tengo una novela publicada que se llama Corazón Sicario, que ganó el premio de novela juvenil Universo de Letras 2016.
¡Wow! Increíble. Pues bueno, justamente Gibran está aquí con nosotros porque no solamente tiene esta parte, este perfil docente, sino que además de analizar la literatura, de enseñarla, él la ha ejecutado a un nivel ya también profesional, ha ganado un premio, como lo acaba de mencionar, en 2016, y justamente queremos hablar con él porque combina estas dos facetas de la literatura, ya que el tema de hoy, pues, es saber cuál es el papel que tiene la literatura en la actualidad, tanto dentro del salón de clases como para los futuros iniciantes en esta actividad llamada la literatura, la lectura. En este sentido, pues, ojalá que quienes nos estén escuchando sean profesores o personas que estén queriendo iniciar su camino por el mundo literario, que les gustaría empezar a leer más, o sencillamente lectores ya consolidados que también estén explorando las mismas dudas que nosotros, pues bueno, les damos la bienvenida y recuerden que pueden comentar a través de las redes sociales qué les está pareciendo este programa y bueno, pues justo también abrir la conversación hacia otros canales, hacia otros medios. Entonces, gracias, Gibran, pues bienvenido. Vamos entonces a comenzar este pequeño conversatorio. Y el primer punto que me gustaría tratar contigo, pues es el de la literatura y su papel dentro del aula. Es decir, es muy común, pues, que aparezca este lugar. Valga la redundancia, pues, el lugar común de hay que leer para ser mejores, hay que leer para que nos vaya bien en la escuela, pero realmente, es decir, si quisiéramos encontrar un aspecto individual, un aspecto personal del por qué leer, a veces es difícil contárselo a un alumno, y creo que eso quizá tendría que ver o tendría que ser lo más importante, es decir, ¿para qué leemos, ¿no? Dentro del aula, ¿cuál es la tarea principal? Y me gustaría que platicaras tu experiencia en torno a eso. ¿Para qué leer, Gibran?
Bueno, pues justamente como estás diciendo, Es una gran pregunta, ¿no? Creo que cuando trabajas con jóvenes, sobre todo de esta generación a la que se llama Centennial, que es la que viene detrás de los Millennial, es todo un reto esto de acercarlos a la lectura o de que logren leer. Y es un reto porque justamente esta generación es muy tecnológica, ¿no? Ha nacido con el celular pegado a la mano casi casi. Es difícil separarlos de esta... De este aparato, de esta herramienta, como lo quiere ver ahora el nuevo modelo educativo, de que justamente los docentes lo utilicemos como una herramienta, y entonces parece a veces que el libro se queda como rezagado, ¿no? Incluso hay gente que ha sugerido la teoría de la extinción del libro, que el libro se va a extinguir, que por los audiolibros, que por los libros digitales, etcétera. Yo creo que el libro no está en peligro de extinción, ni nada por el estilo. Creo que lo vemos claramente en las ferias del libro. Las ferias del libro siempre están repletas de jóvenes que van, compran libros, etcétera. A veces lo difícil es lograr que los lean justamente. Entonces, respecto a tu pregunta de que esto de para qué leer, bueno, pues creo que somos seres narrativos. Los humanos por naturaleza somos seres narrativos. Nosotros empezamos a contar nuestra historia a partir de la invención de la escritura, ¿no? Es como la distinción entre prehistoria e historia, justamente la aparición o la invención de la escritura. Y todos los días narramos algo, ¿no? O sea, cuando llegamos a la escuela con una persona, siempre lo primero que hacemos es preguntarle, oh, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿O qué hiciste el fin de semana? Etcétera. Y empezamos a contar historias. Entonces, justamente la narrativa es inherente al ser humano, es parte de nosotros. Y si bien una forma icónica de representar la narrativa justamente a través de los libros, pues creo que el papel justamente de la literatura aquí no solamente se limita a la educación, ¿no? O sea, que sea una materia, sino que nos permite comprender nuestro entorno, nuestra realidad, ¿no? O sea, justamente leemos, a veces algunos leen por entretenimiento, otros leen porque los obligan. Yo creo que mediante la lectura no solamente podemos aprender más, conocer nuestro entorno, sino que podemos hacer catarsis, ¿no? O sea, identificarnos con una historia, identificarnos con un personaje, darnos cuenta de que esas cosas que suceden en los libros a veces no solamente nos pasan a nosotros, sino que les han pasado a otros, o que esas historias ya se repitieron y podemos orientarnos sobre qué hacer.
Interesante. Justo yo creo que algo que nosotros como docentes, ¿no? Porque bueno, hay quienes nos escuchan, también habrá que decirles, además de Gibran, pues yo también he tenido la oportunidad de impartir materias afines, la literatura, ¿no? No solo español, sino también cuestiones como literatura española. Pues bueno, generalmente el alumno está cuestionado sobre el por qué leer, ¿no? No solamente hacerlo como una tarea, sino lo que comenta Gibran, la parte de conocer su historia, de que esa historia sea transmitida, ¿no? No por nada está tan en boga el término del storytelling, ¿no? Que sencillamente es el poder contar una historia, el poder enganchar a los alumnos a partir de elementos narrativos sencillos. Y por otro lado, Gibran toca un punto importante, que es la empatía, ¿no? Que actualmente nosotros estamos también en búsqueda de formar nuestras propias comunidades, de encontrar similitudes con las historias, con las anécdotas, con las experiencias de otras personas, y por qué no encontrarlo a través de los libros, es decir, por qué no pensar que un gran amigo, que una experiencia importante de la cual aprender, pues puede venir incluso de un diálogo que yo hago al momento de leer con otra persona, ¿no? Entonces ahí estoy también formando un criterio interesante y a partir de estos elementos del poder leer, del poder saber qué historia se me está contando, pues también puedo lograr algo importante que es el pensamiento crítico, ¿no, Gibran?
Sí, de acuerdo. Creo que esto, justamente el pensamiento crítico es bien importante, ¿no? Estamos en una época en la que estamos desbordados de información, ¿no? O sea, justamente las redes sociales, el que la comunicación ahora sea más inmediata, ha provocado justamente que no sepamos bien a veces qué es una fake news o qué es real, y mucha gente se lo cree, ¿no? A mí me ha impresionado mucho de repente ver medios de comunicación importantes que han compartido notas del Deforma noticias que evidentemente son falsas, y entonces tú te quedas así de, bueno, ¿dónde está el ejercicio de razonar que esto no es verdad, ¿no?
Claro.
Y creo que esa es una herramienta que nos da la literatura, justamente. O sea, leer es un ejercicio mental, es un ejercicio cognitivo que nos ayuda a desarrollar justamente esta parte crítica, ¿no? Creo que es muy importante el pensamiento crítico que buena falta nos hace a todos y sobre todo en esta época, con todo lo que está pasando en el mundo, con todas las situaciones políticas. Justamente esto nos puede dar la literatura, ¿no? Es un ejercicio mental importante el estar imaginando personajes, el estar imaginando ambientes, el incluso leer una novela policíaca y que estés detrás de la verdad, ¿no? O sea, de quién cometió el crimen, etcétera. Eso es un ejercicio importante que después nos hace ser más hábiles cuando nos enfrentamos a la realidad.
Interesante, ¿no? Lo que comentábamos a partir de la empatía, lo que se dice, bueno, este fomento al pensamiento crítico, y pues también se añaden otros elementos, ¿no? Por ahí aparece un poco lo que comentabas, la creatividad, ¿no? El poder yo imaginar otras situaciones, que eso en algún momento yo lo voy a utilizar también como ser humano, no solo dentro del terreno académico, sino en el terreno laboral, en la vida cotidiana, pues bueno, yo necesitaré también imaginarme otros escenarios, y pues bueno, ahí ese elemento de la creatividad puede también ser fomentado a través de la literatura. Y por otro lado, pues estar también despertando quizás ciertas cuestiones de aptitudes socioemocionales, ¿no? Además de la empatía, pues bueno, seguramente como la cuestión de la competencia de comunicarme mejor, ¿no? De cómo poder incluso utilizar el lenguaje, cómo abrevar las palabras de las que yo estoy leyendo para luego utilizarlas en mi día a día, cómo hacer un vocabulario más adecuado en mis situaciones. Eso también nos va a salir por ahí, ¿no? Entonces, quizá eso podría llegar a complementar esta definición del para qué leer, ¿no? Que leemos también, no solamente por un placer que encontramos dentro de esta actividad, por lo que comentaba Gibran, por el hecho de ser obligados a leer, sino porque estamos fomentando ciertas aptitudes, ciertas competencias, y estamos encontrando un mundo que puede ser afín a nosotros, ¿no? Entonces, eso lo hace genial. Pero por un lado suena padrísimo, dices, ok, hay un montón de ventajas, hay un montón de cosas buenísimas que sacar, que extraer de la literatura. Sin embargo, hay retos dentro del salón de clases, hay retos con los alumnos, hay retos con la misma comunidad. Por ejemplo, no sé si a ti te haya pasado, Gibran, pero cuando uno está de repente dando clase y les manda leer un texto a lo mejor no tan conocido, los chicos o los padres de familia se pueden llegar a asustar, ¿no? Oye, pero pues es que yo llegué a ver a Cortázar en la escuela, es que yo veía El Quijote. Y pues quizá los alumnos ya no están tampoco con ganas de que nos echemos El Quijote con ellos, ¿no? Con un vocabulario completamente ajeno, con una historia que quizá no están comprendiendo, y sobre todo porque pensemos ya que las otras formas narrativas que se están utilizando en este momento, llámense los bloggers de YouTube, ¿no? Los famosos YouTubers, llámense los videojuegos, la narrativa que encontramos a través de series, ¿no? En Netflix, en Amazon Prime, etcétera, pues bueno, también está compitiendo con esa atención narrativa con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, al final, nosotros tenemos que mostrar un contenido atractivo, un contenido que, como dice Gibran, sea interesante para sus vidas. Y ahí, Gibran, es donde me gustaría preguntarte, pues, ¿dónde estarían estos retos de la literatura? Ya estábamos hablando de que quizá vaya a sobrevivir, ¿no? A este momento de la transformación digital, pero independientemente de eso, ¿qué otras cuestiones observas como retos del libro, de la literatura per se, dentro del aula, que a lo mejor a quienes nos estén escuchando, sean padres de familia, sean profesores, pues pueden sentirse identificados, ¿no? ¿Y qué les recomendarías en cuanto a las estrategias para aplicar en la vida cotidiana o dentro del aula para incentivar este gusto de la literatura hacia las personas cercanas, ¿no? Concretamente los alumnos, los jóvenes.
Bueno, pues creo que los docentes de literatura tenemos un gran reto, ¿no? Justamente nosotros somos a veces los únicos mediadores entre la literatura y los jóvenes. Y digo los únicos porque a veces Uno les pregunta a los alumnos, ¿no? ¿Tus papás leen? Y muchos dicen, no, pues no. Y a veces no es porque no quieran, simplemente porque no hay tiempo, ¿no? Cuando eres padre de familia, estás en todos lados menos en. A veces estás en todos lados menos en casa, ¿no? Y menos para tiempo para leer. Entonces, este reto, o sea, esta responsabilidad de acercar a los jóvenes a la lectura es nuestro. O sea, es realmente nuestro, de los docentes, los que estamos ahí. Enseñándoles esta materia, ¿no? Que puede ser una materia más o puede ser como una materia distinta, ¿no? Porque si la ven como una materia más, dices, bueno, es una materia más. Pero si le das este giro justamente en el que los alumnos vean que la literatura, para empezar, es arte y que te muestra otra cara de la realidad y que te muestra otras oportunidades, bueno, pues ahí está nuestro trabajo. Y como dices, creo que sí. Es importante considerar esto, ¿no? Lo que yo hago, muy personalmente, en el salón de clases es que desde el primer día les pregunto a mis alumnos quiénes son, ¿no? O sea, todos nos tenemos que presentar y me tienen que decir qué es lo que les gusta leer, si no les gusta leer, por qué, etcétera. Y más o menos basado en lo que me digan, por ejemplo, si la mayoría del grupo le gusta leer terror o la mayoría del grupo le gusta el género policíaco o la fantasía. Es así como hago la selección de lecturas para el grupo, ¿no? Y últimamente, en los últimos años, lo que he tratado de hacer es trabajar con textos cortos, es decir, trabajar con más que nada con cuentos, justamente porque nos da la ventaja, el cuento nos da la ventaja de que es un relato corto y lo podemos leer incluso en clase, ¿no? O sea, todos juntos, analizarlo después y todo y tal. Porque como decías, a veces es complicado. Esto de este afán que tienen muchos de que a fuerza los jóvenes de secundaria, de prepa, tienen que leer El Quijote, tienen que leer a los clásicos, etcétera, creo que no es lo más adecuado. Y lo digo por mi experiencia. Yo, cuando estaba en la secundaria, en tercero, la maestra nos dejó leer El Quijote, la maestra nos dejó leer El Cid, y fue una experiencia terrible, ¿sabes? Porque a veces ni siquiera se tomó la molestia de decir, consigan El Cid, pero con un español actual. Y entonces, pues yo le decía a mi papá, bueno, me dejaron leer el mío Cid y me conseguí el libro con español antiguo, es decir, el español del Cid, y pues no entiendes nada, no es tu español, no es tu idioma. Entonces, eso es un error, ¿no? Y como dices, o sea, el Quijote lo puedes disfrutar muy bien en otra época de tu vida, pero, y sobre todo si conoces un poco el contexto de la obra, ¿no? Que es justamente a veces lo que no nos explican los profesores, ¿no? O sea, como el no nada más lee esta obra, sino ponerte en contexto, ¿por qué se escribía esto? ¿Para qué se escribía? Y bueno, pues eso es lo que trato de hacer, ¿no? Acercarlos a la literatura mediante cuentos. A veces son lecturas un poco extrañas, o sea, fuera como de lo normal, lecturas en las que los personajes tienen un vocabulario como los jóvenes de hoy, que tienen situaciones un poco extrañas y a veces funciona muy bien, ¿no? O sea, no digo que siempre funcione, pero a veces sí se quedan con esa inquietud de seguir leyendo cosas por el estilo, ¿no? Yo utilizo, por ejemplo, los cuentos que han ganado el premio Amparo Dávila, que son cuentos fantásticos y que son cuentos muy fuera de lo común, ¿no? O sea, no es un cuento como el cuento canónico de niños, sino que plantean unas situaciones un poco fuertes y que tienen un vocabulario muy relajado y que a los jóvenes ya les engancha, les llama la atención desde ese momento. Y pues, y lo siguiente es justamente abordar el cuento fuera de la historia, ¿no? Es decir, hacer un poco de crítica, es decir, ¿por qué se está diciendo esto en este cuento? Mostrarles que la literatura no solamente es como la historia que lees y te entretiene, como puede ser una historia del cine o como puede ser un videoblog, sino que hay algo detrás de la literatura, que es el otro papel de la literatura, ¿no? Justamente criticar o reinterpretar o hablar de la realidad.
Interesante, ¿no? En sí, digamos, resumiendo aquellas cosas que has comentado, pues podríamos pensar que los pasos o los tres pasos de Gibran para como tips para otros docentes, para padres, para quienes desean mediar o participar en este rol de mediación de lectura, pues podrían ser en primer lugar involucrar el gusto del adolescente, el gusto del alumno, así, porque eso es importante, ¿no? Y creo que en digamos, fuera de los planes de estudio, o más bien dentro de ellos también, no hay ningún consejo, no hay ninguna regla o una instrucción que te diga, pues pregunta a los alumnos qué quieren leer, ¿no? Ya están impuestos a las lecturas y a veces no es lo que nosotros buscamos de la literatura. Y recordemos que eso justamente lo que nos va a hacer, pues es alejarnos de los libros, ¿no? Más bien es buscar afinidades, que de hecho para la comprensión lectora, y hay estudios que lo demuestran, que es si yo encuentro en primer lugar historias más afines a mi realidad, con un lenguaje más similar a lo que yo utilizo, lo voy a comprender bien. Y una vez que pueda comprender este tipo de historias, ya puedo pasar a otras. Si yo quiero, porque el programa me exige revisar textos con el español antiguo, pues seguramente lo que voy a hacer es no solo no fomentar la lectura dentro del aula, sino quizá alejar ya un lector de por vida y hacer que relacione la lectura con algo complicado, con algo que no es adecuado para su entendimiento. Entonces, ojo, empezar por el gusto, empezar por temas afines, y lo que dice Gibran, sobre todo de con un algo que les llame la atención, es bastante importante. En segundo punto es utilizar una literatura breve, ¿no? Es decir, un cuento, una narración que pueda ser pequeña, pero que no por eso va a dejar de ser importante, va a dejar de ser interesante para los alumnos, y que justamente a través de esos pequeños textos vamos a poder utilizar después para otras actividades dentro del aula. Eso nos conduce, de hecho, al tercer punto, ¿no? Una vez que ya leímos, pues bueno, está el para qué se leyó y el desde dónde se escribe esto, que es algo fantástico y de lo que hablamos al principio, este pensamiento crítico, de ahí van a ser. Es decir, bueno, una vez que yo ya leí, pues ahora, ¿por qué fue escrito esto? ¿Para qué me va a servir? ¿Desde dónde está? ¿Cuál es la relatividad que tiene esto en mi vida? Entonces, estos tres puntos que dijo Gibran, el gusto, la literatura breve y el desarrollo del contexto, creo que son muy, muy padres, ¿no? Además, lo que ya comentó Gibran, pues el hecho de utilizar cuentos que puedan ser del Premio El Paro Dávila, que están disponibles en línea, ¿correcto, Gibran?
Sí, es decir, ahora creo que no hay pretextos justamente para acercarnos a estos. En realidad hay muchos esfuerzos de mucha gente por dar materiales baratos en el sentido de económicos, no que sean malos. Y por el otro está también esto de que justamente tenemos acceso a todo el conocimiento de la humanidad en la palma de nuestras manos. Todo el mundo trae celular, todo el mundo tiene un smartphone y se puede conectar a internet. Y en internet hay un montón de material, hay un montón de libros que ya están liberados, que están en formato PDF. Hay páginas justamente como las de la Secretaría de Cultura o como los mismos materiales de lectura de la UNAM, en donde uno puede encontrar justamente textos breves o un poco más largos. Y entonces no hay como pretextos de que no leo porque no puedo comprar un libro o porque a lo mejor no me alcanza, no sé. Puedes traer un cuento en tu celular, puedes leerlo en la computadora y justamente esto después te puede acercar a leer cosas más grandes, ¿no? O sea, creo que también el libro es un gusto adquirido, pues. O sea, a pesar de que a veces uno tiene malas experiencias en la escuela con esto, de repente tú encuentras otras cosas y lees, ¿no? O sea, yo creo que me hice lector en activo, pues, por cuando estaba en la secundaria, y no era justamente por lo que me dejaran leer mis maestros, sino era por los libros que me recomendaba una vecina, que en ese entonces se empezó a poner muy de moda lo de Harry Potter, El Señor de los Anillos, y también estaban muy de moda los libros de Dan Brown, ¿no? Entonces, todo eso que a lo que yo tenía acceso fue lo que me hizo adentrarme en el mundo de la literatura, más que lo que dejan en la escuela, porque te digo, a veces son el hecho de que el programa diga tienes que leer El Quijote, tienes que leer este clásico, tienes que leer este otro, pues finalmente terminas haciéndolo a la fuerza, viéndolo como un ejercicio molesto y que no te lleva a nada realmente, ¿no? Entonces hay que buscar maneras de acercarse a la literatura de una buena forma, o sea, que te deje una buena experiencia. Y ahora, bueno, con esta oportunidad que nos da la tecnología de que podemos tener acceso a todo esto, a todos estos materiales, pues es muchísimo mejor.
Padrísimo. Justo hagamos eco en esto de ya la literatura está al alcance de nuestras manos, ¿no? Basta con tener celular, conexión a internet y ganas de hacerlo, ¿no? Y justamente a partir de esto que comentas, ya me gustaría ir aterrizando algunos puntos y sobre todo que la gente que nos escucha, que me gustaría que igual pensaran cuál es el porqué, cuáles son los motivos de que ellos lean, pues justo poder pensar algunos mitos que se deben de romper, ¿no? En estos momentos ya de nuestra época sobre cosas que creo que nos atañen como docentes, como expertos en literatura, ¿no? Tanto Gibran como yo, pues que bueno, salimos ahí de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que a veces los académicos creemos que la literatura únicamente es hablar de Borges, hablar de Cortázar, hablar de grandes exponentes. Cuando vemos a alguien leyendo otra cosa que no sea un gran autor en el metrobús, en el metro, en la calle, pues generalmente hacemos hasta una mirada despectiva, ¿no? Y eso creo que hace muchísimo daño al momento de seguir fomentando la lectura, porque estamos orillando finalmente a nuestro futuro lector, a nuestro lector potencial, hacia un chin, pues es que si yo leo algo que es que la gente considera no canónico, que la gente no considera que sea lo más prestigioso, pues igual, y es que soy un mal lector. Entonces, cuando agarro yo un libro realmente bueno, si yo agarro a Rayuela de Cortázar y no le entiendo, pues chin, entonces significa que tal vez la literatura no es para mí, que hay gente más inteligente que puede leerla, que puede disfrutarla. Y creo que eso es un momento ya de tumbar esa idea, de pensar que realmente estos libros como los que comenta Gibran, es como Harry Potter, ¿no? Como El Señor de los Anillos, las novelas larguísimas de Dan Brown, pues también tienen un gran valor cultural. A mí me gusta llamarlos libros trampolín, en el sentido de que es una literatura con un lenguaje bastante fluido, bastante entendible, capaz de enganchar a gran número de lectores, y que muchos de ellos quizá después de acabar estos volúmenes, pues quizá irán a curiosear hacia otros autores de que tengan diferentes registros, que tengan diferentes opiniones, diferentes matices de lenguaje, y por ahí podremos construir un lector quizá mucho más completo, ¿no? Mucho más crítico. Bueno, ya a partir de que leía Rowling, de que leía Tolkien, pues a lo mejor me salto hacia otros autores, hacia Alan Poe, hacia Maupassant, etcétera, ¿no? Yo puedo empezar ya a formar una idea mucho más global sobre lo que es la literatura, ¿no? Pero bueno, creo que es momento de decirle a estos lectores que si ahorita se encuentran ustedes leyendo a Paulo Coelho, a Rowling, al autor que sea, que esté de moda, ¿no? A Nicholas Sparks, pues que es completamente válido, que es completamente bueno, y que lo importante realmente aquí es leer, formarse un propio gusto, que si más adelante deciden utilizar o saltar a otros autores, utilizar otro tipo de literatura, pues está genial, ¿no? Pero creo que ahora lo importante también es hacernos conscientes de que es un mito que solamente leer buenos autores, ¿no? Lo que la academia, lo que los expertos consideran como buenos, es la literatura. ¿Cierto, Gibran?
Sí, de hecho, a mí me gusta mucho lo que dices, porque a veces esta élite que parece que tiene como el control cultural o no sé, quienes tienen como el derecho de opinar acerca de lo que está bien o lo que está mal leer, los libros ahí están, ¿no? Y los clásicos son padrísimos, y a mí me encanta el boom latinoamericano y me encanta Cortázar, pero yo te voy a decir una cosa, o sea, yo cuando era adolescente a mí Cortázar me aburría muchísimo, yo no, hasta no lo comprendía, ¿no? Entonces, ahora que soy adulto, yo disfruto mucho a Cortázar, sus cuentos, Rayuela, etcétera. Pero vamos, no me dejarás mentir, yo creo que Rayuela no es un libro tan sencillo como para que sea tu primera lectura, ¿no?
Claro.
Entonces, pienso que está muy bien que los jóvenes, por ejemplo, se acerquen a Wattpad, a esta plataforma en donde están muchos escritores y muchísimos libros que además tienen millones de lectores, que se acerquen a Wattpad o que se acerquen a una saga juvenil, que vayan adquiriendo como ese hábito, como esa habilidad también de seguir una historia, porque pues tampoco es tan fácil llegar a un libro, ¿no? Y ya después, cuando termines de leer todo eso, que es muy padre leer en la adolescencia Harry Potter, Dan Brown, El Señor de los Anillos, etcétera, te acerques a otras cosas, ¿no? O sea, que veas que la literatura fantástica no solamente es Harry Potter, sino que hay una gran tradición detrás de literatura fantástica, pasando por Drácula, por los mismos relatos de terror de Maupassant, de Edgar Allan Poe, etcétera, o un terror realista como el de Horacio Quiroga, que también es padrísimo, ¿no? Y que además es muy breve y que va muy bien con los adolescentes, y que no es nada más irte a clavar a los clásicos, ¿no? O sea, en realidad libros hay en todo el mundo, literatura hay en todo el mundo, oral y escrita, entonces no tenemos como por qué decir esto está bien y esto está mal, que cada quien lea lo que quiera, y si justamente queremos que nosotros como mediadores de lectura o como promotores de lectura, como profesores de literatura, como humanistas, queremos que la gente lea, que los jóvenes lean, porque nos parece que es importante que se acerquen al arte en general, pues dejemos que ellos tengan su propia experiencia estética con lo que ellos quieren leer, ¿no? Porque pues hay mucha gente a la que le gusta Pablo Coelho y está bien, y hay mucha gente que lo critica y le hacen memes, etcétera, y dices, bueno, está bien como una primera lectura, ¿no? Cuando yo era adolescente yo lo leí y yo decía, bueno, está bien. Ahora, el asunto, volviendo a lo de Cortázar, es que en ciertas épocas de tu vida disfrutas más unas cosas que otras, ¿no? O sea, cuando ya tienes como más tablas, con más vocabulario, incluso que ya manejas el francés, porque de repente el ver una novela, esta novela de Rayuela, y no saber cómo se pronuncian los nombres de las calles o ciertas cositas que dice ahí, pues es un poco complicado. Entonces, claro, estas lecturas son lecturas trampolín o como dices, y son importantes también, ¿no? Y nos pueden servir a nosotros como herramientas.
Exacto, pues, digamos, eso sería en primer nivel un punto, un mito que debemos de derrocar, que debemos ya de despejar de la mentalidad de los lectores. Y otro mito importante es esto que estábamos hablando desde un inicio. Estamos en la época de la industria 4.0, la digitalización de los oficios, ¿no? Y los libros, desde luego, pues se ven involucrados, ¿no? La industria editorial pasa ahora ya a un plano donde todo está, como lo veníamos diciendo, en la palma de la mano, donde en celulares, en internet, podemos encontrar una gran cantidad de cosas. E incluso ya no solo encontramos literatura, encontramos también como tal o narrativas que tienen otra forma, otros canales para ser contadas, ¿no? Por ejemplo, el audiolibro, que ya decíamos, los mismos youtubers que también tienen algo que decir, las series, algunos videojuegos, pues bueno, ya también la forma de narrar va cambiando. Y creo que también tendríamos que hacer un llamado a todos los expertos de literatura, a todos los profesores, hacia sensibilizarnos más en esta época y no considerar que solamente leer un gran libro es literatura, ¿no? Sino también abrirnos un poco más hacia complejizar la literatura. Por ejemplo, actualmente los grandes movimientos que se están haciendo en torno a la literatura digital. ¿Por qué no considerar de repente un GIF, ¿no? Que ya no sé si se pronuncia GIF o GIF, pero bueno, generalmente acá en México le decimos los famosos GIF, o por qué no considerar un tweet literatura, ¿no? Es decir, creo que también tenemos que empezar a tanto lectores con este pensamiento sagaz, crítico, como los docentes, como los formadores, tenemos ya que empezar a considerar hacia dónde va y cuál es el futuro de la narrativa, y sobre todo considerarla ya como un ente más complejo, que ya no solo está en forma de letra, sino que también ha regresado a sus componentes iniciales de la oralidad, que también está siendo mutado hacia la parte digital. Y creo que eso es interesante, que nosotros tendremos que tener una responsabilidad al final mucho mayor de poder amalgamar como un todo hacia algo que le podamos llamar literatura. No sé qué pienses al respecto, Gibran.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que no hay que olvidar que la literatura ha tenido diferentes facetas a lo largo de la historia. Es decir, empezamos con los mitos, o sea, con explicar, tratar de explicar nuestra realidad, por qué hay rayos, por qué existe la vida, por qué la muerte, etc. Y está el mito en forma de poesía, después está el mito en forma de prosa, después está el mito escrito, están las epopeyas, están las obras de teatro en la antigua Grecia, o sea, el formato de la literatura ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? O sea, en ciertas épocas tiene un auge el teatro, en ciertas épocas tiene un auge la poesía, creo que el definitivamente el siglo XIX no se puede entender sin la poesía, ¿no? Y ahora diríamos, bueno, en literatura eso que hace a ciertas personas en Twitter, por ejemplo, que cuentan microrrelatos en Twitter, este escritor que hizo una novela, no recuerdo su nombre, la verdad, pero hizo una novela a base de tweets, o sea, con puros tweets. Es un ejercicio interesante. Finalmente la literatura, hace rato estábamos hablando como de la extinción del libro, el libro es solamente un ícono, no es una cosa en donde está la literatura, pero la literatura también está en nosotros. Ahora mismo yo te puedo contar un cuento y no está escrito, ¿no? Entonces, claro. Hay que pensar que la literatura se ha transformado a lo largo de la historia, que ha sido representada en varios lugares, en varios medios. Me refiero a, ha sido representada en piedra, en papel, en papiro, en forma oral. Entonces, no tenemos por qué espantarnos cuando alguien propone que lo que se hace en redes sociales pueda ser literatura, porque finalmente a lo mejor a nosotros no, se nos pone los cabellos de punta, o habrá quien se les ponga los cabellos de punta, pero pues en un futuro quizá lo consideren, ¿no? Entonces, pienso que hay que entender que nuestra realidad está cambiando, que la tecnología es ya inherente a nosotros, y que obviamente la literatura, nosotros como seres narrativos, se tiene que adaptar a nuestro entorno.
Me gustaría entonces cerrar ya el bloque de este conversatorio, pues justo con una frase muy bonita que acaba de decir Gibran, que es la de la literatura está en nosotros. Y pues bueno, justamente invitar a aquí a quienes nos escuchen, pues nuevamente a que participen sobre cómo ellos conciben la literatura, preguntarles directamente hacia dónde creen que va, y que también formen parte de este conversatorio. Los estaremos leyendo, tanto yo como Gibran. Y pues bueno, por último, como estamos de festejo acá en Boca Aula por el Día Internacional del Libro, y Gibran es un escritor que, como recordaremos, escribió una novela juvenil llamada Corazón Sicario, pues bueno, también darle un pequeño espacio a Gibran para que nos cuente un poco de qué trata esta obra y cuál es la sorpresa que nos tiene hoy para nosotros aquí en el Podcábula.
Bueno, pues Corazón Sicario es una historia narrada en primera persona, es la historia de un joven que se llama Víctor, que cuenta la historia de su vida desde que es niño, de cómo se quedó huérfano y de cómo terminó en un cártel, y todo lo que le pasó en esta situación tan, pues tan extraña, ¿no? Entonces, para no hacer más spoilers, diré que es eso, justamente, como la historia de un sicario, pero de dónde puede venir un sicario, ¿no? Y la sorpresa que tenemos, justamente porque en este día del libro y la rosa, que es tan importante, es un festejo mundial y donde se suelen regalar justamente libros y rosas, pues vamos a regalar un ejemplar de mi novela. Pues, ¿cuál será la mecánica?
Ok, pues ahí está la gran sorpresa. Vamos a regalar un, para todos los que vivan en Ciudad de México y estén pendientes de este podcast, vamos a estar dando un ejemplar de Corazón Sicario si nos mandan por correo electrónico, es decir, a la primera persona que mande por correo electrónico la respuesta a las siguientes tres preguntas, se ganará Corazón Sicario autografiado por el autor. Y es, las tres preguntas son: 1. ¿Qué se celebra el 23 de abril? 2. ¿Qué dos autores famosos murieron un 23 de abril? Pista: uno es inglés, otro es español. Y 3. Personalmente, ¿qué es lo que me gusta de leer? ¿Cuál es el motivo por el que leo? Repito estas tres preguntas: ¿qué se celebra el 23 de abril? 2. ¿Qué dos autores famosos murieron en 23 de abril? Y por último, ¿cuál es el motivo por el cual yo leo, por el cual yo como persona me gusta acercarme a la literatura? Hay que enviarlo esto a info@vocabula.com.mx. De todas formas, vamos a dejar escritas las bases para participar en la convocatoria de este concurso pequeño que estamos haciendo. Insisto, es la primera persona que nos lo envíe. Como requisito, tiene que vivir en Ciudad de México. Y pues bueno, ojalá que se vaya a muy buenas manos este ejemplar de Corazón Sicario, por nuestra parte, por parte de Gibran, por parte de un servidor, sería todo. Me gustaría nada más para despedirnos, cederle la palabra para que diga adiós Gibran y que nos comente en dónde lo podemos encontrar en redes sociales.
Bueno, pues antes que nada me gustaría agradecer a todo el equipo de Vocabula y felicitarlos por la gran labor que han estado haciendo todos estos años. Y pues me pueden encontrar en Twitter como Gibran Valle Alarcón. Y pues muchas gracias por haberme invitado.
Gracias a ti, Gibran. Ojalá que nos encontremos pronto, ya sea a través de podcast o de algún otro canal dentro de Vocabula. Y pues bueno, a todos los que nos están escuchando, igual que tengan un excelente día, tarde, noche, dependiendo, como se los digo siempre, desde donde nos estén escuchando. Y yo soy Julio Flores, anfitrión del Podcábula, y nos sintonizamos el próximo mes para hablar sobre el Día del Maestro, el papel del maestro en el siglo XXI. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres seguir al pendiente de otros episodios del Podcábula, no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Y si deseas agendar una clase a domicilio con nosotros, visita www.vocabula.com.mx para mayor información. Hasta la próxima.